Ángel Echenleiner, de Carmen de Patagones.
Soy Alicia de Citibel.
En toda la Argentina.
Muchas gracias por lo que ustedes hacen.
Radio Nacional.
Son excepcionales.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Nueve y tres de la mañana, Marian. Seguimos en Rebeldes sin Cauce por Radio Nacional en este viernes todavía gris, plomizo, cada vez más gris, no todavía gris, cada vez más gris. Estoy viendo por la ventanita que tenemos aquí en el estudio de la radio pública. Y vamos a charlar ahora un ratito con Eric Markowski. Él es autor de una obra que se presenta, mira cómo se presenta. Lo que en la carne se conserva, que es el nombre, es una investigación artística visual que muestra el impacto de la industria de la carne en la cultura visual contemporánea. Obviamente vos y yo tenemos que preguntarle de qué se trata esto.
En una provincia productora de
pero
carne.
Está buenísimo, aparte. Por lo menos como propuesta, y va a tener lugar hoy en el Medasur, va a ser la inauguración de la temporada de exposiciones de este año, del Centro Cultural que tenemos en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y por eso vamos a charlar un ratito con Markowski. Hola Eric, buen día. Facundo Baraibar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola Mariana, hola Facundo, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien?
Te sí, escuchamos perfecto.
Perfecto, perfecto. Bienvenido.
Bárbaro.
Bueno, gracias. Contanos un poquito, ¿qué es esto? Porque así presentado nos genera, por supuesto, muchísima curiosidad.
Claro, bueno, la propuesta es una propuesta, una investigación en realidad, de visual, que vengo desarrollando hace varios años, sobre el desarrollo de la industria de la carne, puntualmente lo que tiene que ver con los procesos de patrimonialización. Esto es en estudiar los saladeros, mataderos y frigoríficos que han quedado en desuso en toda la cuenca del Plata y gran parte de Sudamérica, que, bueno, ya no trabajan más como procesadoras de carne y fábricas vinculadas con derivados de la carne, sino que empiezan a tener como una mirada y un acercamiento de lo que es la memoria, el patrimonio, la cultura visual y el arte contemporáneo, que es en particular el área en la cual yo me especialicé. Yo soy docente de la Facultad de Artes de La Plata, egresado también de allí, y bueno, la propuesta justamente era salir y llevar a otras provincias productoras y que tienen muchísima historia con el tema de la producción de carne y derivados del campo, ¿no? Desde acá, lo que atraviesa también esta muestra es la cuestión del alimento, de qué nos alimentamos, tanto en términos de concretos de la materia que ingerimos para cada vez que comemos, como de qué cosas vemos, cómo nos alimentamos visualmente. Y bueno, hoy a las 20 horas, como dijeron, en Medasur, en la inauguración, iba a quedar abierto un tiempito, así que bienvenidos todos.
Bien. Eric, vos sabés que estoy mirando, o sea, en el flyer informativo aparece parte de lo que va a ser seguramente la exposición artística, pero y se ve, bueno, la silueta de las vacas con los distintos avisos publicitarios vinculados a la industria de la carne, ¿no?
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿qué viste vos y dónde lo viste cuando surgió esa inquietud de decir, che, por acá puede pasar el arte? O sea, acá hay arte, porque no es solamente un cartel o una lata de paté, sino es parte de nuestra identidad cultural. ¿Cómo fue ese clic?
Bien, el punto de partida de la investigación es una cuestión meramente biográfica, una historia familiar de inmigrantes como tantas otras. Dicho en términos medios burdos, ya yo derivo y parte de mi familia derivamos de una lata de carne industria argentina. Hay una historia familiar en la cual las latas de carne que eran producidas acá en Argentina, particularmente Swift y localidades como Berisso o Rosario, eran enviadas a Europa y estas llegaron a manos de mi abuelo, que en la Segunda Guerra Mundial se alimentaba estas latas y leían las etiquetas industria argentina.
Mirá.
Tiempo después, terminada la Segunda Guerra Mundial, deciden emigrar con quien sería luego mi abuela, italiana, el polaco, y reciben de los aliados tres pasajes en barco, perdón, dos pasajes con tres posibles destinos, Australia, Canadá y Argentina. Mira. Y en los tres lo único que conocían era el producto, que eran las latas de corned beef, que decían industria argentina, y terminaron eligiendo ese destino por esa cuestión. Ese es el punto, esa es la matriz, digamos, por la cual yo empecé a interesarme por... Yo no provengo de familias productoras ganaderas, pero me empecé a meter en el tema desde el arte a partir de esa anécdota. A partir de ahí empecé a investigar, bueno, qué pasa con estos grandes frigoríficos que producían la lata, dónde están, y empecé a descubrir como todo una gran ruta de la carne, que bueno, todavía estoy siguiéndola, pero pensá que este tema abarca, bueno, desde el sur a norte argentino, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, estas empresas que han sido grandes transnacionales han estado por todos lados y han dejado como grandes fábricas por doquier, y con ellas un montón de localidades nuevas que crecieron a la luz de esta fábrica. Uh-huh. Así que el punto de partida, esta cuestión de las vacas, las marcas, tiene que ver con eso.
¿Y qué huellas fuiste encontrando? Es decir, ¿hasta dónde hay penetración de estas marcas de frigoríficos tan insignia en la historia argentina en la cultura popular de hoy? Digamos, si vos tenés que trazar un puente histórico a ese momento, ¿no? Donde había toda una industria pujante y que de hecho estaba vinculada a esas marcas, al hoy, digamos, ¿cómo hace sentido una muestra como esta hoy, en un chico, en una chica que capaz que va por primera vez a mirar una exposición de estas características y dice, epa, ni siquiera tenía noción de que existía esto?
Sí, mirá, es una muestra que está pensada justamente de un sentido pedagógico, por mi deformación como docente, como profesor, es histórica, ¿no? En el sentido de que, bueno, no solo vamos a ver cuadros o cosas que podrán estar pintadas o hechas más lindas o más feas, pero que pretenden dejar como un impulso histórico en el revisar de que somos herederos de esta situación, de un país que se concibió agroganadero, ¿no? Como granero del mundo, la cocina del mundo, compartiendo con Uruguay y con Brasil esta denominación, y que en algún momento eclosionó y ya no sucede así. Pensémoslo hoy en términos de la crisis política que estamos atravesando en varios sentidos y en muchísimos aspectos de lo alimentario y demás, que estamos discutiendo la soberanía alimentaria, entre otras sobre las soberanías territoriales y demás, o sea, pensemos Malvinas. Y esta es una propuesta, una invitación desde las artes visuales a retomar esos discursos que, digamos, la política partidaria, por ejemplo, ya tienen muy, muy, muy junadas. Entonces también es una propuesta de decir, bueno, lo político puede ser abarcado desde otros lugares, no excluyentemente y no necesariamente político-partidario, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con estas herencias, ¿no? Estas marcas como Armour, Swift, CAP, que han trabajado y han dejado como nombres, por ejemplo, te digo, el de Pueblo Liebig en Entre Ríos, que tiene el nombre de una marca, una empresa de carne, y que empezó a crecer y se formó una comunidad, y esa comunidad terminó decidiendo que su nombre era el de la marca de carne que fue a producir allí, y en algún momento se fue. Bien, claro. La verdad es una cuestión muy interesante, queda para hablar y después ir ramificando a otros sentidos, ¿no? Después, obviamente, tenemos la cuestión moral y ética que hoy se está discutiendo en muchos lugares, el consumo de carne, si sí o si no, el veganismo, bueno, qué pasa con la producción de cereales, de frutas y demás, o sea, en qué estado están, porque si nos vamos a discutir otras industrias, entramos también en un terreno muy escabroso que es interesante charlarlo, ¿no?
Está buena la propuesta de rumiar la historia como lo plantean, y contanos un poquito, esto es radio, o sea que deberíamos tratar de crear imágenes con palabras, ¿qué podemos llegar a encontrar en el Medasur? Es decir, ¿qué va a haber? ¿Cuadros? ¿Va a haber, no sé, arte plástico? ¿Qué?
Tienen acá, es una muestra mediana a grande, está abarcando entre unas 50 a 60 horas, que van desde la pintura a la instalación, el objeto intervenido, la fotografía. Hay varios material de archivo para quien le gusta como el arte contemporáneo o esa cuestión más híbrida entre lenguajes. Bueno, es una exposición que reúne esas características, porque bueno, he buscado dialogar con otros productores y con otras historias que han narrado ya, este camino no es nuevo, sino que ha sido trabajado por otros fotógrafos, como por ejemplo Coleman, Anne-Marie Henrich, Macarius. Son fotógrafos que han fotografiado, por ejemplo, muchísimos frigoríficos y mataderos en funcionamiento, que luego cerraron, y que quedó como una cuestión patrimonial, y han legado a la cultura visual muchas imágenes que son precisamente las que, en este verbo que vos decías, hay que rumiar, digamos. Esto, claro. La vaca, esta idea de rumiar es un concepto de Lucrecia Mazón, ¿no? Uh-huh. Es una chica joven que está escribiendo sobre lo que es la epistemología rumiante, y esta cosa de que el cuerpo también participe en el pensamiento, y pensar como las vacas, ¿no? De pasar de un estómago al otro e ir pensando, en este caso, en términos visuales.
Claro,
y que
claro.
Más o menos esa es la propuesta.
Una y otra vez. En ese sentido, ¿hay alguna parte de la muestra que sea interactiva? ¿La idea es que se transite? Es decir, experiencialmente, ¿cómo se recorre la muestra?
Sí, bueno, hay distintas cuestiones, como te decía, más de objetuales a imágenes fijas. Hay algunas cuestiones de sopas de letras visuales con algunas referencias históricas para resolver y buscar, y bueno, después también con el equipo pedagógico acá del MEDA Sur se va a trabajar en recorridos y propuestas a lo largo de estos días que va a estar abierta. Uh-huh. Así que sí, tiene varias instancias, y bueno, está quedando, estoy muy contento y quiero felicitarles a los pampeanos, todos los pampeanos en la calidad de los espacios que tienen, y sobre todo, muy en particular, el grupo humano, que la verdad es muy muy copado. Así que estoy contento.
Bueno, qué bueno. ¿Arrancan hoy hasta cuándo?
En principio creo que va a estar un mes y pico. No recuerdo exactamente, pero creo que hasta abril está la muestra, acá en Media Sur. Uh-huh. Y tienen, bueno, distintos horarios que van a hacer visitas, que hay que estar ahí pendiente de los horarios de apertura, pero bueno, va a estar un lindo tiempito para que se puedan recorrer, venirse. Sí. Y cualquier cosa, estoy a las órdenes o en contacto.
Sí, la idea, Eric, sería que vengan, por ejemplo, qué sé yo, pienso, ¿no? Los profes de las escuelas agrotécnicas o los chicos chiquitos, o sea, la idea es interactuar con los más jóvenes en esta muestra.
Sí, está pensado para todas las edades, ya te digo, como hay cosas, yo entiendo que a veces el arte, sobre todo el arte contemporáneo, suele ser encriptado, pero habiendo tantas cuestiones de lenguaje distinto y de recursos, es probable que, no sé, que las niñeces se puedan entretener o linkear más con el tema de la sopa de letras. Mm. De paso, capaz, que aprenden algo, ¿no? De que este país tuvo muchísimo crecimiento en cuestiones agroganaderas. Mm. Hay mapas escolares pintados. Es decir, hay como para todas las edades algún guiño, porque, digamos, yo también lo pienso en este... En estos términos, digamos, nosotros nos hemos formado, de una manera muy particular, que siempre hay que ponerlo en discusión, siempre se revisa, ¿no? Hemos aprendido, no sé, Sarmiento, este alumno perfecto que no faltaba nunca a la escuela. Hay que ver, ¿no? Hay que charlarlo, hay que discutirlo y ponerlo en relación, ¿no? Sobre todo con todo lo que está pasando hoy en el país, pensá que estamos hablando de la generación del 37,
claro.
Milei siempre cita a Alberdi, y esta muestra tiene mucho en la generación del 37, no con Alberdi en particular, sino con Esteban Echeverría, que
claro.
Salió el matadero en 1838-1840, y esa es la novela de origen de esta investigación y de todos los que estamos produciendo, investigando la cuestión, ¿no? Historias de los frigoríficos y de la carne.
Eric, contabas recién lo de la firma que le da nombre a un pueblo como parte de la investigación. ¿Cuánta incidencia, digamos, ha tenido la industria cárnica o la producción de esto, por ejemplo, en la historia argentina? ¿Qué sé yo? Tomando en cuenta esto, viste que dicen infinidad de pueblos que se criaron por la vinculación con el ferrocarril. Pero esto de la industria de la carne, por ahí yo no tenía tanta idea. Ahora, si vos me decís que una firma le pone nombre a un pueblo, digo, pucha, esto capaz que es mucho más extendido de lo que uno piensa, de lo que uno supone.
Sí, te tiro un par más, sí. Como para sumar así cultura visual bien amplia. Por ejemplo, Berisso, otra localidad muy cercana a La Plata, donde yo vivo.
Claro.
Berisso lleva el apellido de Juan Berisso, que es un tipo que venía de producir. Tenía su saladero en La Boca y por el brote de fiebre amarilla se tuvo que correr hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Instaló su saladero muy cerquita de Ensenada. La gente se empezó a instalar para trabajar alrededor y el pueblo, la localidad, terminó llamándose Berisso.
Mirá.
Te tiro otra, de la misma historia. Cambaceres, que hoy lleva el nombre de un club de fútbol de Ensenada. Cambaceres también era un francés que mira a la Argentina, pone su saladero, se corre del barrio de Barraca, se va para Ensenada, que había un pequeño fortín ahí, instala su saladero y esos nombres van trascendiendo a la cultura visual.
Mira.
Y para los fanáticos del fútbol, los triperos,
también,
y claro. los hinchas de Gimnasia de Lima de La Plata, sí. Tienen el nombre porque mucha gente de Gimnasia trabajaba en el frigorífico Mataderos, muy cercano a en el frigorífico de Berisso, muy cercano a La Plata, y se desplazaban para ir a trabajar. Es decir, esto es parte de una huella, de una historia que la vamos a encontrar en muchísimos lugares, tal cual decir, lo mismo pasaba con el ferrocarril.
Claro. Los
pueblos que se cerraron y que quedaron a la vera a la espera de que algo suceda, ¿no?
Sí, sí. ¿Y en la investigación pasaste en algún momento por La Pampa, digamos, o no?
Es mi primera vez acá en La Pampa.
Sí. No, pero digo en la realización, como para saber si te puedes encontrar en la muestra con alguna imagen de La Pampa vinculada con esta historia o no, o eso formará parte de...
Y hay, por ejemplo, algunos mapas pintados con la forma de la provincia de La Pampa y demás, pero bueno, en realidad también parte de este proyecto es, al venir yo acá con esta muestra, es ir relevando qué frigoríficos, qué historias hay para cruzar con esta investigación aquí en La Pampa.
Un datito, Eric, a 15 cuadras del Medasur tenés el barrio Mataderos.
Ahí va, mira, ese dato no lo tenía.
Acá.
Sí estaba al tanto de que hay... algunos propietarios de otros frigoríficos entre ríos que tienen alguno por aquí cerquita en Uriburu y demás, así que digamos estoy también como empezando a incorporar información y cuestiones de aquí para mapear esta historia, ¿no? Nos lleva por ejemplo a Río Grande, con el cable a Río Grande allá en Tierra del Fuego, donde, por ejemplo, es el más astral de todos los emprendimientos estos cárnicos. Así que, bueno, tengo para
divertirme, claro. Recorrer. Se me vino la idea del Pati Te Quiero de toda la década,
sí,
del 90. Claro.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Bueno, qué interesante, Eric, y qué bueno que haya estas posibilidades de conocer y de acceder libre, gratuitamente, durante un mes y pico, al alcance, bueno, de cualquiera, de vecino o vecina que quiera pasar por ahí, por el Medasur. Nos gustó mucho conocerte, desde ya nos quedamos con más preguntas que respuestas, así que vamos a ir a darnos una vuelta. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones a todos los papianes y en este día tan particular, 8M, que estemos todos ahí.
Día de lucha. Abrazo grande.
Dale. Nos vemos.
Bueno, era entonces,
¿no? Con el que nos vamos a ver va a ser con la obra de Eric Markowski, el autor de esta Lo que en la carne se conserva, así que es un recorrido, parece buenísimo, pues la verdad que...